9:39 de la mañana, 20 grados la temperatura hoy, va a subir, pero recuerden que después a la tardecita noche refresca, viene un vientito, por lo menos por estos días va a ser así. Tenemos en este momento aquí con nosotros en el estudio a nuestro compañero Nacho Barbosa con un informe, la realidad de las tarifas públicas.
Informe periodístico en punto de encuentro.
Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar.
No queremos abonar este viaje, pero tenemos que abonar el viaje. ¿Cómo está, Nacho?
¿Ustedes cómo pasaron?
Muy bien, ¿y vos?
Bueno, bien.
Bueno,
por acá les traigo un pequeño informe de las tarifas públicas. Analizamos qué pasó realmente.
¿Para me va a dar bronca?
No, al contrario, te voy a sacar de un perjuicio, de un prejuicio.
¿En serio?
Sí.
Bueno, si me saca de un prejuicio, me vas a sacar de un perjuicio también.
Claro, me voy a hacer menos mala sangre. Mm. Que hoy arranqué mal con los huevos de Pascua, ¿viste? Entonces, sí. Dale, a ver, traeme una alegría.
¿Qué pasó realmente entre 2020 y 2026? Hay temas que se discuten todos los años, ¿no? Las tarifas públicas son uno de ellos. Empieza el año y la conversación se repite. ¿Cuándo sube la luz? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el internet, con Antel? Pero cuando bajamos la espuma de lo que es el debate político y miramos el periodo completo, no nos enfocamos en un solo árbol, sino que miramos todo el bosque, la foto cambia y hoy justamente vamos a hacer eso. No vamos a mirar un ajuste puntual, sino que vamos a mirar 6 años completos, desde 2020 hasta 2026. El punto de partida, en ese periodo la inflación acumulada en Uruguay fue del 39,6%, traducido al uruguayo criollo, algo que costaba 100 pesos en 2020, hoy cuesta casi 140. Ahí está bien, respira hondo, pero mirad todo lo que trae este informe. Ese es el contexto general en el que se movieron todas las tarifas. Porque una cosa es cuánto sube algo en pesos y otra, muy distinta, es cuánto sube en relación al resto de los precios. Y ahí aparece el concepto clave, la variación real. Vamos a hablar primero de la electricidad, la UTE. Si miramos la evolución de UTE, la tarifa acumuló un aumento del 29,3% en 6 años.
O sea, por debajo del 39%.
Exactamente, 29,3 frente a 39,6%, que era la inflación acumulada, creció 10 puntos por debajo de la inflación. En términos reales, entonces la tarifa eléctrica bajó aproximadamente un 10%, es decir, nominalmente aumentó, pero perdió contra el aumento general de los precios. Para un hogar promedio, la luz hoy pesa menos en términos relativos que hace 6 años. Después viene lo que es el agua, la OSE, ¿no? Ahora vamos a OSE. Aquí la historia es distinta porque el aumento acumulado fue del 42,6%. Significa que por encima de la inflación acumulada, que era del 39,6%. Es decir, 3 puntos por encima de la inflación. Por sí, lo cual, en términos 8,5. Reales...
No, lo que pasa es que particularmente este último año tuvo...
Este último año tuvo...
Tuvo un ajuste fuerte...
Más considerado...
Con relación... A otros, y además es una tarifa que 8, pesa menos.
8,5, ¿no? Subió.
8,5, claro. Subió este año. Pero ya vamos a llegar ahí. Si me das un momentito.
O sea, sí, ojo, porque yo quiero poderme calentar, ¿viste? Yo,
bueno, vos sos,
como buena uruguaya, yo necesito, ¿no?, quejarme.
Sí, claro, exacto.
No me pintes que de pronto ahora somos baratos.
Vamos después. No, yo no digo que somos baratos, sino que vamos a comprar después con el salario real también, que es otro tema importante, y ahí vamos a ver bien las diferencias.
Dale.
Con estos datos, el agua subió alrededor del 3% por encima de la inflación. La única de las tres grandes empresas públicas analizadas en este informe que le ganó a la inflación en este periodo fue Antel. Perdón, OSE. No es un disparate, pero sí es una diferencia, ¿no? Es un 3% para arriba. Ahora, ¿qué pasa con las telecomunicaciones, con el internet? Y acá está el dato más llamativo. ¿Por qué? Porque las tarifas de Antel aumentaron un 20,78% en 6 años. La inflación alcanzó casi el 40%, 39,6%. Y eso significa que quedaron 18,8 puntos por debajo. Por lo tanto, en términos reales, las telecomunicaciones bajaron casi un 19%. menos que la inflación. Es la mayor caída relativa de este del periodo. Y no es un detalle menor en un país donde la conectividad es central para el trabajo, la educación y el consumo digital. Entonces, la pregunta del millón. ¿Hubo tarifazo?
En determinados momentos, sí.
En determinados momentos, lo hubo. Todo depende cómo se mire. ¿Por qué? Porque si uno observa cada ajuste anual puede encontrar aumentos, pero cuando se analiza el acumulado 2020-2026, la fotografía es más matizada, ¿no?
Claro.
Entonces, dos empresas crecieron por debajo de la inflación, UTE y Antel, y una creció levemente por encima, por lo que no hubo una disparada generalizada y sí hubo comportamientos distintos. Ahora sí, Vic, acá vamos a lo que me preguntabas hoy, el salario real. ¿Cómo influye el salario real, lo que gana el, lo que gana Juan Pueblo respecto a las tarifas? Entre 2020 y 2021 el poder de compra cayó a causa de la pandemia, todos recordamos, y luego comenzó una recuperación progresiva. En el acumulado del periodo, el salario real termina levemente por encima del nivel previo a la pandemia, aunque con un recorrido irregular. Entonces la comparación cambia, porque si el salario real se recompone y dos tarifas crecen por debajo de la inflación, esto implica que la electricidad hoy debería representar un peso relativo menor en el presupuesto que hace 6 años. Las telecomunicaciones claramente pesan menos en términos reales y por su parte el agua sí muestra una presión un poco mayor. Dicho de otra manera, si a mí del presupuesto mensual las tarifas me implicaba un 10% de mis ingresos, hoy en día me pesan menos. O sea, puedo destinar ese dinero que antes se me iba en tarifas a otra cosa.
Hoy están pesando menos.
Hoy pesa menos. Y ahí aparece la discusión estructural. ¿Qué política hubo detrás de todo esto? ¿No? Una posibilidad es que las tarifas hayan funcionado como herramienta para moderar la inflación. Y otra lectura es que las empresas públicas absorbieron parte de los costos. Y otra, que hubo decisiones selectivas según necesidades de inversión o resultado fiscal. No hubo congelamiento y no hubo explosión, pero sí hubo administración, y en economía administrar también es decidir. En 2026, el comportamiento de las tarifas mantiene en parte la lógica observada en el acumulado del periodo, aunque con matices. Con una inflación que se ubica en el entorno del 3,1%, tanto Antel como UTE ajustaron sus tarifas en un porcentaje similar, fue el
3,5%. Sí.
¿No? Es decir, acompañaron la inflación sin generar ni pérdida ni ganancia en términos reales. En otras palabras, se mantuvieron estables con respecto al poder de compra. El caso diferente vuelve a ser el de OCE, que aplicó un aumento del 8,5%, como hablábamos al principio. Con una inflación del 3,1%, eso implica una suba real cercana a los 5 puntos porcentuales. No es un salto menor y marca nuevamente un comportamiento diferencial respecto al de las otras empresas públicas. Así, de esta manera, se observa que de 2026, de forma aislada, la electricidad y las telecomunicaciones mantienen una política de ajuste alineada con el nivel general de precios, mientras que el servicio de agua muestra una corrección por encima de la inflación, que es para las obras que se proyectan en Casupá, que busca abastecer de agua potable a la zona metropolitana y Montevideo.
Tienen que hacer caja.
Exactamente.
Y sí. Y también, para arreglar los caños que por el, los que perdemos agua, no.
Sí, también está un presupuesto destinado a los, o sea, caños,
yo lo he hablado profundamente con OCE en el momento de trabajar, hacer informes, incluso en el gobierno pasado. Es una inversión tremenda arreglar los
caños.
Sí,
pero se nos va casi la mitad.
Sí, pero
es agua potable.
Se gasta mucha agua potable.
No, sí, pero arreglar todos esos caños que son casi centenarios, que están ahí, ¿no? No es sencillo.
Y no solo en la zona metropolitana.
No, y es carísimo.
Pero no es caro perder la mitad del agua potable. Y después necesitamos hacer una represa nueva y nos quedamos sin agua con sequía.
Te dicen, es mejor hacer inversiones en otros lados.
Sí, supongo que habrán hecho el cálculo, pero ¿cómo permitimos que llegara a esta situación? Es lo que
también tienen que reparar toda la cañería, el saneamiento del interior del país, sí, que corre a cargo de OCE. Bien, en términos reales, los precios de UTE se ubicaron un 10% por debajo de la inflación, los de OCE un 3% por encima de la inflación, y Antel se despegó y está casi un 19% por debajo de la inflación, resumiendo un poco. Punto de Encuentro consultó a un economista independiente para ampliar la mirada, ¿no? Su planteo introduce un elemento que muchas veces queda fuera del debate público: los costos empresariales. Las tarifas no se definen en el vacío. Detrás hay una estructura de costos, inversión, mantenimiento, deuda y sostenibilidad financiera. Analizar únicamente cuánto suben o bajan sin mirar la rentabilidad de las empresas públicas puede dejar la discusión incompleta. Según esta visión técnica, Uruguay no utilizó las tarifas públicas para controlar la inflación en estos años. La baja de la inflación respondió principalmente a la política monetaria del Banco Central, es decir, al manejo de tasas de interés y liquidez. Las tarifas influyen, pero su impacto en el índice general de precios es acotado. Además, cuando se cruzan datos con el salario real, el concepto de tarifazo pierde fuerza. ¿Por qué? Porque si los salarios hoy rinden más que el punto más bajo del ciclo y la mayoría de las tarifas crecieron por debajo de la inflación acumulada, el peso relativo de esos servicios en el presupuesto de los hogares no se habría deteriorado estructuralmente. De hecho, en perspectiva de largo plazo, las tarifas públicas en Uruguay muestran una tendencia descendente en términos reales en los últimos 15 años, dice el economista independiente. Finalmente aparece un punto estructural: la rentabilidad. Una empresa pública que no es rentable no es sostenible en el tiempo, como cualquier empresa pública o privada. Si no te da plata, no es sostenible. Necesita invertir, mantener infraestructura y garantizar calidad de servicio. Desde esa lógica, empresas como UTE y Antel muestran hoy una situación más sólida que OCE o incluso ANCAP, que no lo incluí en este informe, porque vale la pena hacer un informe separado solamente.
Tiene otras condicionantes.
Tiene otras condicionantes, exacto, porque hay que ver el precio de paridad de importación, el precio del barril, el precio del Brent y todo. Que
las crisis, las pérdidas que tienen ANCAP, lo estructural, es otro cuento.
Bueno, estas empresas enfrentan mayores desafíos financieros. Ahora bien, vamos a la discusión política.
Sí.
Porque desde la oposición cuestionaron el cambio de las paramétricas para anunciar los precios de las tarifas públicas que impulsó el gobierno actual. En el periodo pasado, el gobierno que encabezó Luis Lacalle Pou, las tarifas se anunciaban cada un mes.
Sí.
¿No? Y ahora el nuevo gobierno las cambió y las anuncia cada dos meses. Las de los combustibles, al menos.
Sí. ¿No? Combustible.
El senador nacionalista Sebastián da Silva, en diálogo con Punto de Encuentro, defendió la política tarifaria aplicada durante el gobierno que encabezó Lacalle Pou y fue llevada adelante por la ministra de Economía de aquel entonces, Azucena Arbeleche, al tiempo que criticó al ex ministro de Economía, ya fallecido, Danilo Astori.
Hizo gala de una promesa, o sea, las tarifas de las empresas públicas no tienen que ser recaudadoras, ¿no? Y es por eso que nos autoimpusimos ya en la LUC aquella norma en donde todos los meses se fijaba tal o cual este precio de acuerdo a una paramétrica. Lamentablemente este gobierno lo cambió y lo hace cada dos meses y, bueno, no siempre con la transparencia que nosotros teníamos. Acá creo que la rebelión del contribuyente también va, no solo como con las multas en donde le pudimos doblar la muñeca al Congreso de Intendentes y la bajada de las multas va a ser una realidad, sino también en el cuestionamiento a un Estado que, como tiene monopolio, quiere recaudar a partir del esfuerzo de la gente por encima de lo que debe. Y eso es lo que me parece que tenemos que ir viendo. Hubo un antes y un después. El quiebre de esa tendencia no fue con Danilo Astori, que le encantaba recaudar a través de las tarifas de las empresas públicas, sino que fue a través de Azucena Arbeleche.
Ahí pasaba la palabra del senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, criticando a Danilo Astori, que le encantaba recaudar, dijo.
Lo que pasa es que hay una siempre fue una discusión que lleva no 5, ni 10 años, ni 15, sino mucho más, que las empresas públicas recaudan y le transfieren a rentas generales un montón de dinero, claro, que le sirve para hacer frente.
Para hacer fondo, para
cubrir su número cosas. Con otro. Pero antes está la discusión anterior. Pero pará, el rol de la empresa pública.
Pará, ¿no? Déjame terminar. Sí. Entonces, siempre estuvo diciendo, bueno, esto es un impuesto indirecto.
Sí, claro.
Nos están cobrando a nosotros, como tienen déficit fiscal, exceso de funcionarios,
gasto
exceso
público
de
gasto, muy elevado,
a través de la tarifa de Antel o de la UTE o de lo que sea, están cobrando, salvo OCE que es deficitaria, pero y muy endeudada, te cobran. Entonces, ¿qué pasa?
Válida, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Bajen las tarifas públicas. Sí. Lo que pasa es que a veces los tipos dicen, los presidentes de las empresas públicas y los ministros de Economía, y sobre todo los directores de OPP, que son los que definen los que esas definen cosas, dicen, está, Antel me está transfiriendo 150 millones de dólares por año, ponele. Si yo bajo las tarifas públicas, en realidad la baja de la tarifa pública que voy a hacer no va a ser muy sensible. No le voy a bajar tanto en la cuenta del mes al contribuyente. Entonces, como no va a significar, no va a significar tanto, lo hago y sigo recaudando de una manera que en realidad es hacer caja para Reta General.
Exactamente. También el legislador Da Silva analizó las tarifas de los combustibles, la cual viene cayendo en términos reales, según indicó uno de los economistas consultados por Punto de Encuentro. Y no descartó la idea de liberalizar este sector, tal como lo hicieron con la portabilidad numérica en Antel. Vamos a escuchar a Da Silva.
Desde el punto de vista no realista, sí, porque el dólar llegó a estar a 36 pesos, el barril de petróleo ha bajado sustantivamente, sí, y la verdad es que eso no se ha trasladado 100% a lo que debería ser el precio. Nosotros no abandonamos la idea de liberalizar el mercado de combustibles, que va a pasar lo mismo que pasó con el mercado de los celulares, ¿sí? Un ANCAP que se ajuste, se adecue y eso termine en beneficio de todos, ¿no?
Y eso impacta también en el costo de los demás productos de acceso a la población, ¿no? Como son la fruta y la verdura,
bueno,
por ejemplo.
Parte del encarecimiento de un país que está cada día más imposible de vivir, ¿sí? La gente hace de tripas corazón para no atrasarse 3 meses en la UTE, por ya parte de la base que un mes todo el mundo anda atrasado.
O sea, ahí da sirve mezcla costos y sobre todo incluye todo un debate que tiene que ver con el combustible, que es precisamente en el que no nos quisimos meter, pero porque es un capítulo aparte y es un punto de análisis muy diferente.
Es muy diferente. Incluso, y vale la pena un informe exclusivamente de los combustibles.
Sí, lo que sí, déjame agregar, te invitan las tarifas públicas, es que vos te atrasás y te cortan el servicio, sin piedad ninguna. Sin piedad ninguna.
Antel
te atrasás 2 meses, no es que te atrasás 6 meses. Y te cortan el servicio. Y a mí me parece un poco exagerado. Déjame indignarme con algo, por favor, no, Nacho.
Está bien, está perfecto. ¿Qué deberían hacer?
Y no
si
sé.
Cada uno, ponele que te dan 5 meses. Y cada uno se endeuda 5 meses. No sé, te pregunto, no tengo una postura.
Primero, no creo que cada uno se endeude 5 meses, porque además no te conviene endeudarte, porque la mora es mora y después la terminas pagando. Pero te pueden pasar cosas en la vida que por 2 meses se te complique financieramente.
Bueno, pasaron en la pandemia, hubo muchas críticas a eso, por ejemplo, porque
y vienen tres loquitos y atrás, me vas a acordar de la Gasalla, hay que cortar el servicio, pero pará. Viste, a cortar el servicio.
También hablamos al respecto con el oficialismo, con el Frente Amplio.
Ah, no sé, anda y paga.
Defendieron el aumento tarifario en enero de este año y explicaron que el mayor aumento, que fue el de OCE, que alcanzó un 8,5%, como mencionábamos, se debe a peculiaridades, según lo dijeron, entre las que destacan la financiación de las obras, tales como Casupá y el saneamiento en el interior del país. Se justifica por eso el aumento de OCE.
Me pasa que las obras esas se deberían hacer con endeudamiento y para pagar en el tiempo, porque vos haces una obra que va a quedar durante mucho tiempo, entonces que se vaya pagando después. Exacto. Lo que pasa es que OCE no tiene capacidad de endeudamiento y el gobierno no puede...
No, y además lo que nos indicó esta fuente parlamentaria es la que más aumentó, pero es la que menos pega en el bolsillo de los ciudadanos.
La tarifa de OCE es muy baja.
Bueno, tal y como conclusión de este informe, lo que llegamos es que las tarifas públicas son siempre un tema sensible porque impactan todos los meses en cada hogar. Pero cuando se corre el foco del ajuste puntual y se mira el periodo completo, la discusión cambia de tono porque no todo aumento es igual y no toda suba nominal implica una pérdida real. Entre 2020 y 2026 el comportamiento fue desigual y entender esa diferencia es clave para discutir con datos y no solo con percepción.
Que perdían ser más bajo.
Buenísimo.
Buenísimo, Nacho.
Nacho Barbosa, un placer.
Vamos al flash informativo, por favor.